Ustedes saben que después de que Milei terminó ganando las elecciones, finalmente se generó un montón de discusión alrededor de qué políticas públicas iban a seguir y cuáles no. Circunstancia que pone en jaque a todo lo que tiene que ver con Ministerio de la Mujer, provincial, nacional, adyacencias, programas varios. Y entre eso, uno de los programas sobre los cuales nos queremos detener es el 144, que tiene que ver con esta línea que ya lleva muchos años, que ni más ni menos lo que hace es buscar contención, asesoramiento y atención a mujeres en situación de violencia de género. Después fueron agregando también LGBT, hay que decir, han abierto un poco el panorama. Uh-huh. Comenzó siendo solamente para mujeres, ahora trabaja con diversidad también. Y la línea de 144 se fue instalando bastante, a diferencia del 911, que el 911 es más para llamar a una emergencia de agresión, digamos, en la cual se está viviendo, en la cual necesitas un patrullero lo antes posible. El 144 se ha ido instalando ya, el número creo que es uno de los más conocidos, ¿no? En el imaginario colectivo conocemos el 911, el 103 y el 144. Y bueno, hay mucha situación ahí puesta sobre cómo va a seguir el 144 con el gobierno nacional que viene. En provincia se supone que todo va a seguir igual porque ganó Axel Kicillof, quien jerarquizó bastante el programa 144, con obviamente algunas discusiones, algunos problemas como siempre, que hay que seguir pensando. Pero bueno, esto es una circunstancia que tiene que ver directamente con poder velar por la situación de un programa importante. Donde estábamos mirando números y por ejemplo solo en el año 2022 se registraron 1.038 consultas de personas adultas mayores en situación de violencia de género. El 90% casi fue por información y búsqueda de asesoramiento. 74 municipios de provincia de Buenos Aires llamando concentrados mayormente en La Matanza, La Plata, General Pueyrredón, Merlo, Lomas de Zamora, 3 de Febrero, General San Martín, Quilmes, Zárate, Almirante Brown y Morón, los lugares donde más han recibido llamadas. Son datos realmente muy interesantes para pensar un poco los alcances de esta política y de lo importante de que se siga fortaleciendo, también pensando un poco en lo que tiene que ver con un número que, insisto, para mí ya se ha medio incorporado en el imaginario social, así como está también el mismísimo 911, ¿no? Bueno, y tenemos el gusto de hablar con Malena Maturano. Ella es la directora de asistencia a víctimas de violencia por razones de género, acá de provincia, y para meternos un poco más profundamente en todo esto. Malena, ¿cómo va? Buen día. Juan y Pachi te saludan.
Hola, Juan, Pachi.
Hola, buenos días.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien.
Bueno, gracias por hacerte un ratito para charlar con nosotros. Hablábamos un poco del 144 y por ahí queríamos arrancar con una suerte de balance, se ve un cierre de gestión, si bien obviamente Axel Kicillof renovó, pero ¿cómo lo estás viendo vos de lo que fueron estos 4 años del programa acá en Provincia de Buenos Aires?
Bueno, yo creo que es un balance muy, muy positivo. Obviamente quedan muchas cuestiones para seguir trabajando, pero creo que hubo toda una etapa de reparación de algunas cuestiones que habían sido muy complicadas durante la gestión anterior, tanto en el contenido de las intervenciones como para el colectivo de trabajo de la línea 144 de Provincia de Buenos Aires. Para empezar, hubo que trabajar con la reestatización de la línea porque, bueno, en la radio lo contamos muchas veces, por suerte ustedes nos dieron la chance de hablar de que durante la gestión de María Eugenia Vidal la línea estuvo terciarizada, estuvo privatizada en una empresa, el grupo Banco Provincia, ProvinciaNet. Eso implicaba que tanto el colectivo de trabajo como los insumos tecnológicos estuvieran a cargo de esta empresa y eso se pudo revertir durante esta gestión. Hoy la mayoría de los trabajadores están en la planta del Estado, la mayoría está en permanente y hay compañeros en planta transitoria. Entonces eso me parece que es lo primero a resaltar como positivo del balance. Pero además hubo cuestiones que significaron grandes avances para esta política pública. Por un lado, en el marco de la cuarentena y de la pandemia, se inauguraron nuevas vías de consulta. con vías de consulta por escrito, como el WhatsApp, el Telegram, el correo electrónico institucional de la línea, que en su momento estaban pensadas para aquella situación en la cual la persona en situación de violencia estuviera en convivencia con la persona agresora y no pudiera hacer una consulta a través de una llamada telefónica, porque eso pudiera ponerle en riesgo. Pero bueno, estos mecanismos se demostraron útiles más allá de ese contexto y fue interesante sostenerlos porque es algo que amplía la accesibilidad al servicio. Estamos pensando, y también en la línea nacional estuvieron implementando algunos cambios en este sentido, pensando en la atención a personas hipoacúsicas que pudieran tener alguna dificultad con el habla o con la audición y cómo estas otras vías de comunicación con nuestro servicio, bueno, lo mejoran y lo amplían. Por otro lado, se cumplimentó el cupo laboral trans, se incorporaron a la población destinataria, a las personas del colectivo LGTB, que si bien ya había habido algunos cambios en ese sentido, en este momento la línea atiende a la totalidad del colectivo LGTB y bueno, eso implicó un cambio de paradigma que es muy interesante, que nos trajo muchos debates al interior del equipo y que fue muy, muy fructífero. Se implementaron un montón de políticas de cuidado para los equipos de trabajo. Hemos tenido supervisión externa, interna, un equipo de psicólogas a disposición de los trabajadores, una compañera que da clases de actividad física teniendo en cuenta un fenómeno que se da en este tipo de equipos que es el del estrés laboral. Y laburamos mucho para repararlo, para revertirlo, para prevenirlo. También en esta gestión la línea se mudó de edificio. En su origen la línea funcionaba en un edificio del 911 y creo que es histórico porque tanto en la etapa 144 provincia de Buenos Aires, terciarizada, como en la etapa BM anterior, siempre la línea funcionó en un edificio que no era el de su organismo de pertenencia y eso implicaba un montón de dificultades para la articulación con otros equipos. Hoy la línea funciona en un edificio del Ministerio de las Mujeres y bueno, y creo que eso es muy simbólico de un cambio de paradigma que hubo. Hubo todo un movimiento de pasaje a la perspectiva del abordaje integral. La dirección de línea que yo tengo a cargo pertenece a una dirección provincial que se llama así, Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, y creo que realmente estamos trabajando en ese sentido, que no se trabaja con la mirada de que lo principal o lo único o lo primero que hay que hacer es una denuncia y un recurso al Poder Judicial, ya sea en el fuero civil o en el fuero penal, sino que esa es una herramienta más, entre otras. A tener en cuenta.
Mariana, a vos ahí hablabas un poco de lo que fue el proceso del 144 en la pandemia, que también lo hemos hablado bastante. Ahora un poquito en perspectiva, porque también se puede mirar un poquito con más distancia la situación, aunque todavía es muy reciente. ¿Cuáles crees que fueron los aprendizajes que hubo en el marco de la pandemia para un programa como el 144?
Creo que fue muy interesante cómo se fortaleció la articulación con los territorios, con los municipios y con las atenciones en los municipios. Creo que hemos avanzado en trabajar en el marco del SIP, que es una resolución de nuestro ministerio, que es el Sistema Integrado de Políticas Públicas, que nos propone, justamente nos ordena, en un modo la articulación entre las distintas jurisdicciones y a su vez entre el Estado y las organizaciones, porque todos tenemos un rol en este sentido. Y en el marco de la pandemia, así como nosotros inauguramos el WhatsApp, muchas áreas de género municipales inauguraron vías de consulta 24 horas. Un poco más fortalecidas, un poco menos, más precarias, menos precarias, pero en general se amplió el rango de atención en el nivel local. Y eso a nosotros nos permitió repensar nuestras intervenciones, porque previamente más bien hacíamos derivaciones laterales, por así decirlo, a compañeros de otros equipos de nuestro propio ministerio, y hoy cumplimentamos con uno de los criterios de intervención que plantea el SIP, que es que la situación se tiene que atender primeramente en el territorio, porque es en el territorio donde pueden tener un encuentro cara a cara con esa persona, donde saben las particularidades del circuito local. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es amplísima y tiene situaciones que son muy diversas a su interior. No es lo mismo intervenir en el conurbano bonaerense que en el Delta, en el Tigre, que en una zona rural, que en la capital de la provincia. Por eso siempre apostamos primero a la articulación con lo local y yo creo que eso fue algo que se modificó en ese momento.
Corregime si me equivoco, las primeras intervenciones que, digamos, el primer funcionamiento de la línea fue allá por el 2013, ¿no?
Sí, un poquito antes, 2008. Después se fue ampliando progresivamente. Primero se incorporaron algunos municipios,
sí,
que se comunicaban a través de un 0800 o se transferían las llamadas desde el 911. Después se fue ampliando toda la provincia. A su vez, en el 2015 pasamos a tener un número de tres dígitos. Siempre se evaluó que es más fácil acordarse un número de tres dígitos que un 0800, por eso las líneas telefónicas fueron avanzando en ese sentido. En ese momento teníamos el 136 y después, en octubre del 2016, pasamos a el 144, que igualmente no anula esas otras vías de ingreso.
Sí. Desde ese tiempo, 2008, 2009, y cómo se fue ampliando hasta el 2013, a hoy, obviamente es una pregunta que meritaría mucho tiempo, pero ¿cuáles podrías contar que fueron quizás los procesos más de modificación de la línea en términos más conceptuales? No estoy hablando en sí, digamos, de cómo fue ordenado en el organigrama del Estado, ni temas salariales, sino conceptualmente, ¿cómo fue esa transformación que tuvo la mirada de la línea?
Yo creo que el gran eje en ese sentido es la perspectiva de diversidad sexual, como les decía. Yo entré a la línea en el 2012 y en ese momento atendíamos a mujeres y en todo caso teníamos debates sobre qué pasaba con las travestis que sufrían violencia, qué pasaba con las mujeres trans. Quizás la primera ampliación de la mirada fue pensar en que todas aquellas personas con una identidad feminizada sufrían violencia por razones de género. Después esos debates continuaron y hubo etapas que fueron un poco intermedias, en donde un poco por abajo el colectivo de trabajo avanzaba y empezaba a atender consultas de varones gays, de varones trans, pero por ahí no se hacía un registro del caso. Y como les decía, fue en esta gestión donde efectivamente generamos una nueva guía de atención, no un protocolo, sino una guía que plantea abiertamente que entendemos que las violencias hacia el colectivo LGTB y las violencias hacia las mujeres cis en el marco de relaciones heterosexuales tienen un trasfondo en común, que tienen que ver con que son violencias patriarcales, todas, más allá de las particularidades que pueda haber y de no dejar de atender a que la intervención tiene que tener en cuenta la particularidad de la persona que se está comunicando y su situación. Obviamente no es lo mismo violencia en el marco del ejercicio de la prostitución de una mujer trans que la violencia hacia una mujer cis. Hay cuestiones a atender, pero entendemos que hay un trasfondo común. Y ese creo que fue un gran eje de cambio.
La verdad que suena muy, muy interesante lo que estás contando. Me gustaría ver si podés profundizar un poco más para también entender qué posiciones había a la hora de discutir esto, de ampliar la mirada y cuáles eran las inquietudes que se llevaban. Porque, bueno, ahí lo contaste muy resumidamente y el resultado está a la vista y parece recontra interesante, pero si podés profundizar un poco más.
Sí, realmente había posiciones que planteaban que la violencia tenía que ver con la identidad de género de quien la sufría. Y desde ese lugar, una mirada más quizás esencialista, que se situaba en que de un modo más mecánico, cualquier persona con una identidad femenina per se está en una situación de desprivilegio frente a alguien con una identidad masculina. eso lo pudimos ir conmoviendo, pudimos ir avanzando en incorporar una perspectiva interseccional, incorporar otras categorías de análisis. La incorporación de compañeros del colectivo LGTB introdujo un montón de debates que son muy conmovedores porque nos sacudieron toda la estantería teórica. Uh-huh. De hecho, si leemos la ley nacional y si leemos muchas definiciones teóricas que circulan, entienden la violencia desde este lugar, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de género de la persona que agrede y la identidad de género de la persona que sufre violencia. Nosotros nos fuimos corriendo y fuimos incorporando otras preguntas a hacer al momento de la entrevista que nos permiten caracterizar el caso. Preguntamos cuál es el contenido de las agresiones, por ejemplo, cuando hay agresiones verbales. Si en la agresión hay una referencia homodiante, por ejemplo, eso nos da una pauta de que esa violencia es por razones de género. Las violencias en el ámbito de la familia muchas veces tienen que ver con concepciones patriarcales de lo que es una familia. Y hablar de lo que es una madre, de lo que es un padre, rastreamos un poco esos hilos conductores de las violencias que no tienen que ver de un modo mecánico con la identidad de quienes la están vivenciando, ya sea de la parte agresora o de quien está sufriendo violencia. Y en este sentido tuvimos un montón de instancias de formación, porque algo que preocupaba al colectivo de trabajo, en algunos casos algunos no tenían un problema teórico o político con ampliar la población destinataria, pero sí sucedía que tenían un temor a no contar con las herramientas suficientes en cuanto a formación y en cuanto a los recursos en el territorio de a dónde derivar. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo con nuestro recursero. La línea tiene un recursero de cada uno de los 135 municipios y tenemos un equipo abocado a la actualización de ese recursero. Entonces trabajamos en incorporar recursos que atendieran al colectivo LGTB en territorio, que son escasos, es cierto. Recurrimos también a las organizaciones del colectivo. Y en cuanto a la formación del equipo de trabajo, nos dimos toda una etapa de fortalecimiento, en algunos casos con recursos externos, como fue una capacitación que tuvimos con una agrupación de Mar del Plata que se llama AMI, a través de un proyecto de Spotlight de ONU. Uh-huh. Pero también tuvimos muchas instancias como los ateneos de casos que tenemos con la línea 144 de CABA y de Nación, que son instancias de pensar entre pares las situaciones, cómo las atendemos, y bueno, y copensar. Yo creo que en esas instancias, desde la línea de Provincia de Buenos Aires, fuimos anfitrionas del ateneo de casos dedicado a pensar las situaciones de diversidad sexual y pudimos mostrar algunos consensos provisorios.
Malena, ¿vos crees que, pensando en este marco justamente de un proceso de transformación de este tipo de programas, porque también son temas que están muy en debate, ¿cómo estás viendo la otra parte de todo esto, que es la suerte de deslegitimar, estigmatizar este tipo de programas? Bueno, obviamente profundizados un poco por quien ganó el proceso electoral a términos nacionales, ¿no? O sea, ha habido muchos, no solamente comentarios en términos más de, no sé, amenazas o comentarios más en un tono violento, sino también de dirigentes importantes hablando en contra de ese tipo de políticas públicas. ¿Cómo lo estás viendo el tema?
Bueno, a nosotros nos preocupa mucho. Estuvimos en diálogo con la línea 144 de Nación durante todo el viernes, que fue el día de las amenazas de bomba en el Ministerio Nacional. Nos pusimos a disposición para colaborar. Ese equipo igualmente se reorganizó rápidamente para continuar la atención. Los equipos de trabajo, tanto de provincia como de nación, sacaron comunicados hablando de la importancia de sostener el laburo para ellos, cómo están comprometidos con la tarea que se realiza. Yo lo que observo es un desconocimiento y muchas opiniones que no tienen que ver con la realidad del laburo que se hizo desde el ministerio. Por ejemplo, los datos sobre los femicidios en provincia de Buenos Aires, aunque hay que esperar a mirar tendencias históricas más amplias, son procesos muy complejos, los datos de los femicidios en provincia de Buenos Aires han ido bajando año a año. Creo que hay mucho del laburo que se hace, que es difícil de comunicar porque es una temática de la que es difícil hablar. Por ejemplo, este dato sobre los femicidios es difícil comunicarlo porque sí. Es terrible, así sea que haya uno en el año. Pero bueno, nosotros también nos quedamos un poco con otra parte que es lo que escuchamos en la línea, porque también está pasando en estos días que las llamantes se solidarizan con el equipo de trabajo. Y eso es súper conmovedor, porque están en situaciones tremendas en lo personal, pero a su vez tienen un registro de la importancia de esta política pública y lo transmiten a los trabajadores.
Sí, y la verdad que no lo había pensado, no me lo imaginaba, así que está interesante que lo cuentes. Saliendo un poco de la cuestión más macro, todo esto del programa en términos generales, y pensando en este tipo de historias, ¿qué nos podés contar a modo, no sé si de anécdota o ejemplo, pero de esos casos en los cuales, entre tanta tensión, tanta dificultad de que las cosas funcionen, de que haya una legitimación general y todo, uno dice, bueno, por este tipo de historias vale la pena seguir trabajando y seguir fortaleciendo, porque me imagino que se debe cruzar con historias tristes y difíciles y otras que uno dice, bueno, valió la pena, ¿no?
Sí, a mí lo que... ¿Sí?
Sí, te escuchamos.
Sí, lo que me parece más interesante es cómo se pudo construir en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias una especie de hilo conductor de trabajo en donde tenemos equipos que laburan la prevención de las violencias, la línea como el servicio de atención primaria, una dirección provincial de casos críticos y alto riesgo, una dirección provincial de salidas de las violencias, que es algo absolutamente novedoso en la política pública, y también un trabajo sobre las memorias de las víctimas de femicidios. Y tenemos casos que han atravesado todas esas instancias. Y me parece que lo más interesante es que dentro de la Dirección de Salidas de las Violencias, que es la que labura el programa Comunidades sin Violencia, que transfiere recursos a los municipios y ahora también a organizaciones para que desplieguen intervenciones, se están desarrollando proyectos productivos para mujeres en situación de violencia y eso me parece súper súper positivo. Así como eso, el programa Mar para Todas, que es un programa que en conjunto con los municipios lleva a mujeres y en muchos casos a mujeres y a sus hijes que vivieron violencia a conocer Chapadmalal. Para muchas mujeres son personas que llamaron a la línea, después transitaron todo este recorrido que les comento, y ese tránsito de algún modo termina con el recuperar algo de el ocio, de lo placentero, de lo recreativo, que se fue perdiendo cuando estuvieron en una relación de violencia.
Estamos hablando con Malena Maturano sobre la línea 144, pensando un poco, bueno, transformaciones y todo esto en un marco de una política pública también bastante acechada por algunos dirigentes con bastante plafón en estos tiempos. Ella es directora de asistencia a víctimas de violencia por razones de género. Vale, para ir cerrando y te agradecemos el tiempo que nos has dado, ¿cuáles son los principales desafíos para la gestión que viene?
Bueno, uno de los desafíos es avanzar en la atención a personas hipoacúsicas, que es algo que empezó a desplegar la línea 144 nacional, un sistema de atención por videollamadas en lenguaje de señas. Tenemos compañeros en provincia de Buenos Aires que tienen la formación para hacerlo, así que un poco la idea es ir desplegando paso a paso un proceso para ampliar el servicio por ahí, obviamente es algo complejo y que hay que ir probando y balanceando para después difundir públicamente, pero esa es una de las líneas de trabajo posibles para los próximos años. Algunas reorganizaciones de lo técnico, de lo informático, tecnológico, que nos facilitarían la tarea. Por otro lado, también trabajar con lo salarial del equipo de trabajo. En ese sentido, hay puestos jerárquicos que tenemos que avanzar en que sean reconocidos en lo formal. En ese camino veníamos de que puedan concursar los puestos, las coordinaciones de turno, por ejemplo, la supervisora interna. Intentamos instalar un sentido de carrera dentro de...
Claro.
De la línea y que les compas puedan pensarse creciendo dentro del espacio, que en parte se consiguió, pero hay que seguir por ahí también.
Vale, gracias por este rato, muy interesante para seguir pensando, y bueno, volveremos también a charlar cuando ya esté la nueva gestión, las modificaciones si es que hay en el organigrama, y bueno, los trabajos concretos con estos desafíos que seguramente seguirán esta línea que vos proponés. Abrazo grande para vos y para todo el equipo.
Abrazo grande, gracias por el espacio. Hasta luego.
Hasta luego. A quien escuchaba, Malena Maturano, ella forma parte de la línea 144, ni más ni menos tiene a cargo la línea 144, un enorme desafío, una línea que fue jerarquizada. Nosotros acá en La Mañana Futura la seguimos mucho, desde allá del 2013 y desde antes en realidad. Yo me acordaba del 2013 como una fecha importante, porque ahí entiendo que empezó a formar formalmente de manera más masiva, después de lo que fue la experiencia del Consejo Nacional de Mujeres, que en el 2009 con la ley llevó adelante varias acciones. Una de ellas fue el desarrollo de esta línea. Hoy está vigente, está funcionando, hay que ver cómo sigue.